Bárbaro.
Bueno, decíamos que esta semana la legislatura provincial finalmente aprobó este proyecto de ley de paridad. Queríamos, bueno, que nos explicaras cuál era el significado de este proyecto que se aprobó y de alguna manera cómo sigue hacia adelante, ¿no?
Bien, sí. Bueno, esta semana festejamos tener una ley de paridad y dejar de ser una de las 8 provincias en el contexto nacional que aún no tenía ley de paridad. Recordemos que las primeras provincias que empezaron a tener leyes de paridad fueron en el año 2000, así que la verdad que la provincia de Santa Fe le tomó 20 años salir de aquella ley de cupo del año 92 y pasar a tener una ley de paridad. Y refleja la larga lucha de las mujeres que sobre todo desde la mesa de la paridad venimos llevando desde el año 2016, donde tuvimos una primera sanción de la Cámara de Diputados y en el año 2018 la segunda media sanción de la Cámara de Diputados sin lograr que fuera ley. Bueno, ahora tenemos ley, es un paso importante, hemos trabajado mucho y hemos tratado de lograr, digamos, la mejor redacción, las mejores pautas. Muchas de las cuestiones que pedíamos no quedaron plasmadas en la ley finalmente, pero bueno, entendemos que es un paso importante, es un punto de partida y es para seguir trabajando, porque justamente nos parece importante destacar que ya en el artículo primero la ley establece este principio de paridad, ¿no?, que se aplica a los tres poderes del Estado, a los partidos políticos provinciales y también a las asociaciones y colegios profesionales. Y esto es importante porque es un principio que veníamos buscando que empiece a integrar el plexo normativo de esta provincia. Pero nos quedan algunas cuestiones para seguir trabajando, porque la mesa venía tratando de incluir entre las fórmulas y entre las listas electorales que tienen paridad a partir de la aplicación de esta ley, la fórmula de gobernador y vice, que finalmente no quedó incluida en el texto de la ley, pero que entendemos de aquí al 2023 tenemos tiempo para seguir trabajándola, sobre todo porque el año pasado, cuando hubo elecciones, 7 de las 8 fórmulas que compitieron para gobernador y vice en las PASO tenían integración paritaria y aún sin tener una ley. Entonces ya entendemos que esta fórmula no puede quedar afuera y seguramente seguiremos trabajando y convenciendo de la necesidad de que esta fórmula también tenga esta integración, que es la más justa en vistas de ahora de una ley que lo establece, ¿no? Otra de las cuestiones que nos preocupaba desde la mesa era el famoso artículo 5, que sigue en discusión, porque la media sanción del Senado traía una redacción bastante atípica y diferente a lo que se considera paridad y alternancia, no solo en este país, sino en Latinoamérica y el Caribe, como se redactan las normas, porque la paridad es alternancia y secuencialidad. Siempre es uno y una, y así sucesivamente, o alternado. Pero bueno, el artículo 5, que tenía duplas, tenía don, que era una innovación bastante peligrosa a nuestro entender, porque se podía aplicar el don a duplas, era la verdad que algo que nos preocupó mucho. Si bien tuvo un consenso previo, cuando la mesa de las mujeres por la paridad participó en la reunión con la Comisión de Constitucionales y Derechos y Garantías, había un acuerdo de cambiarla. Bueno, finalmente, en las últimas dos sesiones que hubo, incluso entre las dos cámaras que tenían que terminar de darle sanción a la ley, terminó quedando un artículo que nos sigue preocupando, no es textual al que habíamos objetado inicialmente, pero que establece paridad y alternancia para los partidos políticos diferentes al momento de presentar las listas. Luego de las PASO establece solo paridad y acá, bueno, cambia el nombre de duplas por duetos, pero establece en definitiva que puede haber dos personas del mismo género de manera consecutiva, porque establece que es de dos en dos como se va contabilizando esa paridad y la verdad que, bueno, es bastante difícil saber cómo va a resultar eso. Y lo que más nos preocupaba, que la mesa, bueno, estuvo hasta último momento siguiendo justamente la redacción final de este artículo 5, era qué pasa después de las generales. Después de las generales la nueva ley no dice nada de cómo se integran, no dice que el tribunal hará los corrimientos, ni dice si quedará con paridad y alternancia. Con lo cual en este punto estamos y vamos a seguir estando muy atentas para ver cómo es la aplicación, para que, bueno, justamente en el resultado final lo que se logre es aquello que el artículo primero establece respecto de la paridad. Otra de las cuestiones que la ley, que la Mesa de Mujeres por la Paridad estaba pidiendo era considerar mejorar la redacción del artículo de los reemplazos y las vacancias, porque sabemos que en el orden nacional ha habido mucha judicialización cuando hay que producir algún reemplazo, ha habido muchos planteos, ha habido incluso resultados que fueron a favor de varones en vez de a favor de mujeres. Y bueno, en esto la verdad que con tanta experiencia, incluso con ya dos proyectos en el Congreso Nacional para modificar aquella ley, nos parecía interesante tomar las previsiones y evitar cuestiones que fueran dudosas o que, bueno, terminaran produciendo un efecto contrario. No logramos esa modificación y esa mejora, así que en este punto también vamos a tener que estar atentos para que cuando se produzcan los reemplazos, bueno, veamos cómo en definitiva se cumple el principio paritario. Y la última cuestión que me parece importante destacar, antes de hacer un resumen rápido de las otras cuestiones que tiene la ley, es que veníamos cuestionando que la aplicación fuera a partir del 2023. La verdad que no había ninguna justificación de ningún tipo, ni técnica, ni académica, de ningún modo, ni por la realidad de las mujeres que hemos estado encontrándonos en la virtualidad con todos los departamentos para que tuviéramos que esperar 3 años para aplicarla. Bueno, aquí finalmente se partió por la mitad y quedó para los consejos deliberantes, se aplica el año que viene, en las elecciones del 2021, de medio término, que bueno, ahí también digamos a favor de nuestra lucha, que ya teníamos la mitad de las municipalidades con ordenanzas de paridad, así que es como para cristalizar en el resto que también lo apliquen, pero quedaron afuera las comunas que seguirán con la ley de cupo y tendrán que esperar 3 años más para aplicar la ley de paridad, así que en esto también estamos preocupadas porque, bueno, creemos que no hay justificación, pero además es una discriminación innecesaria para las mujeres del territorio que son de primero o de segunda según vivan en una municipalidad o en una comuna. Y bueno, también para contar un poco más, como bien decía al principio, el artículo primero establece la paridad para los 3 poderes del Estado, así que también toma previsiones respecto al Poder Judicial, la integración de la Corte, el Consejo de la Magistratura, una tendencia hacia empezar a cubrir los lugares con esta perspectiva paritaria y bueno, y en el Poder Ejecutivo también empezar a tener gabinetes que respeten la paridad de género. Así que ese es un rápido resumen de lo que la ley nos ha dejado, que bueno, seguramente nos va a seguir motivando más cuestiones, más trabajo y más análisis a la hora de su aplicación.
Claudia, para no dar, ¿no?, como porque a veces se da por obvias cosas que para quizá para alguien no sea obvio, ¿por qué era necesario esta ley?
Bueno, digamos que las acciones afirmativas de género son aquellas que tratan de favorecer la situación de alguna discriminación que se esté produciendo. Estas acciones afirmativas, que pueden ser, por ejemplo, la ley de cupo, que ya está por cumplir 30 años, o la paridad, son aquellas que pretenden igualar la situación de aquellos más perjudicados en alguna situación. Y por eso la paridad es una ley que viene hace tiempo exigiéndose y que responde también al artículo 37 de nuestra Constitución Nacional en cuanto a la paridad real, a la igualdad real de varones y mujeres, y que tiene otro respaldo muy importante, que son los tratados internacionales, que también integran nuestra Constitución Nacional a partir de la reforma del 94. Y decimos que estas leyes son necesarias porque las estadísticas son contundentes, las mujeres no acceden a los espacios de decisión, a los espacios relevantes. Tiene mucho que ver con toda la historia, ¿no?, con más de 20 siglos de la mujer en lo privado, la mujer para las tareas de cuidado, la mujer bajo estos estereotipos, ¿no?, que no podía participar de lo público. Y hemos demostrado que las mujeres tenemos la capacidad, tenemos las ganas, tenemos las posibilidades, pero si no hay leyes que nos ayuden a que lleguen a los espacios de decisión, se hace muy difícil que se llegue naturalmente. Es mínimo el porcentaje de mujeres que así pueden hacerlo. Por eso las leyes ayudan a equilibrar situaciones, a mejorar posibilidades. Y bueno, también decíamos, ¿no?, si las mujeres no están en las listas es imposible votarlas y las mujeres no llegan a las listas con tanta facilidad y necesitamos las leyes que ayuden a que eso se haga realidad.
Claudia Catalín, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional Santa Fe, ha sido muy amable, ¿eh?